Bien, voy a hacer una pequeña corrección a nuestro hermano, creo que me disculpe, en cuanto que el tema de el día 1 por la mañana no es teología de la cruz. Ha habido quizá un pequeño error en ese sentido. El tema es teología de la creación, no teología de la cruz, sino teología de la creación. Bien, perdone este inciso, pero quizá si venimos con la idea de un tema y luego después nos encontramos con otro, pues es mejor que sepamos ya de antemano de qué van las cosas. Bueno, tanto el tema de esta tarde como el tema de mañana se van a desarrollar sobre la base de consideraciones exegéticas y hermenéuticas de interpretación de pasajes que tenemos en el capítulo 2 de la carta a los filipenses. Entonces, en esta tarde y anoche vamos a tener una lectura para el tema de este tiempo que tenemos ahora, en el capítulo 2, comenzando en el verso primero. Dice así el escritor de esta carta, el apóstol Pablo, enlazando con lo que dice en el capítulo 1, capítulo 2:1. Por tanto, o sea, en función de lo que ha dicho anteriormente, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, esta es la porción de las Escrituras que vamos a intentar analizar, y la esencia, digamos, fundamental del mensaje en esta tarde son reflexiones, digamos, cristológicas fundamentales que tenemos en la revelación de Dios. Esta porción que hemos leído es rica en tantas enseñanzas que nos llevaría tomándola en consideración con minuciosidad, pues bastantes horas para desarrollarla. Pero vamos a intentar sacar aquello que pueda sernos de alguna utilidad y que pueda tener una aplicación a nuestras vidas, a nivel individual, a nuestras familias, a nivel ya más colectivo, y a nuestra iglesia como comunidad, y a la iglesia como la comunidad de los santos, como fue definida por un creyente alemán, uno de los teólogos más importantes de todos los tiempos, del que creo que algo hablamos algún día de estos, Dietrich Bonhoeffer o Bonhoeffer, en uno de sus libros, todos son magistrales, donde habla de la iglesia como la Santorum Communio, es decir, la comunión de los santos. Bueno, antes de empezar a desarrollar un poco lo que yo quiero decir esta noche, quiero leer un texto, realmente son dos, en el capítulo primero, que son fundamentales para el estudio de esta carta, de este documento nuevo testamentario. En multitud de tratados o de comentarios sobre la carta a los filipenses, que hay muchos, encontrarán algo que se repite reiteradamente a través del tiempo y que fue aquello que también yo recibí como enseñanza cuando conocí el Evangelio hace más de 40 años. Que esta carta era la carta del gozo. Esto es lo que dicen la mayoría de los comentarios. Bueno, cuando yo escuché esto por personas que para mí, en la experiencia que tenía, digamos de un neófito en el Evangelio en aquellos tiempos, tenían una autoridad y una fiabilidad, y sin duda que eran sinceros en lo que decía, pues pensé que era así, pero intenté estudiar más a fondo la carta, leerla, y llegué a la conclusión de que no sé por qué se define esta carta como la carta del gozo, salvo porque se repita muchas veces la palabra gozo o gozaros. Bueno, hacer una interpretación de la escritura por un término que se repite no es de recibo desde el punto de vista de una exégesis y de una hermenéutica bíblica seria. No se puede apoyar en eso. En una palabra o en un verbo que se repite, gozaos, regocijaos, porque esta carta es una carta muy seria, donde se dicen cosas que no es para tener mucho gozo ni para estar muy contentos, sino para estar muy tristes en gran parte de la carta. Y creo que hay dos textos, especialmente uno, que es el punto de referencia y la clave que los autores de la carta, que no solamente es de Pablo, que también es de Timoteo, y a veces lo olvidamos, nos dan ya en la primera parte del escrito, para que partiendo desde ese punto de vista entendamos lo que se quiere decir aquí. Y en el capítulo primero hay una petición del apóstol Pablo que personifica en el verso 9, que dice: y esto pido en oración, una petición que él hace a Dios, ¿no? que vuestro amor, que lo había en esta iglesia, pero también había en esta iglesia enemistades, enfrentamientos muy serios. En esta carta se descubre los que tenían un sincero interés en la obra del Señor y los que tenían unos sinceros intereses que no eran del Señor sino de ellos, y estamos hablando de personajes de relieve en la época del primer siglo. Por lo tanto, esto no era como para gozarse. En esta carta se habla de cosas que no era para estar contentos. A pesar de eso, cuando uno es creyente puede llorar por fuera y sentir una realización por dentro. Eso es otra historia que también es verdad. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que, queridas hermanas y hermanos, no basta solo amarse de una manera ciega. Se dice, el amor es ciego, y a veces, porque el amor es ciego, termina muy mal. Aquí se dice que al amor, que es un fruto del espíritu fundamental en la vida de cada persona, y no digamos en la vida de una comunidad cristiana, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento. Y en conocimiento se emplea un término en el original que significa un conocimiento por encima del conocimiento. Es decir, no un conocimiento cualquiera, sino un conocimiento serio. Es algo que él pedía, que una iglesia tan ejemplar como esta, y que tenía una comunión tan estrecha como el apóstol Pablo, como prácticamente ninguna iglesia tuvo, pues él sabía que necesitaban no solo tener amor entre ellos, sino tener conocimiento. ¿Y para qué? Dice, para que aprobéis lo mejor. ¿Cómo se puede aprobar algo que no se conoce? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Bien, pues la frase para que aprobéis lo mejor es un solo término en la lengua en que se escribió esta carta, en griego, un solo término que se traduce literalmente, para que tengáis discernimiento, podáis discernir las cosas que difieren entre sí. Es decir, no es oro todo lo que reluce, las cosas que difieren entre sí. Y cada capítulo de esta carta y cada sección de esta carta les va diciendo, dando una información para que crezcan en esa ciencia y en ese conocimiento y tengan capacidad para discernir las cosas que difieren entre sí, las cosas que son antagónicas pero que aparentemente no parece que lo sean. O sea, no quiere una iglesia de ignorantes. No quiere una iglesia donde dice, con tal de que nos amemos, pues vale lo que sea. No. Él quiere que se amen, porque el amor es la expresión de la comunión de los hermanos. Nadie lo tome en sentido masculino, de los hermanos, en término genérico. De todos y de los unos con los otros, pero ese amor tiene que tener un conocimiento. El amor no puede ser un velo que nos impida ver la realidad que tenemos delante. Y ya en el capítulo primero habla de cosas que difieren entre sí, y nada menos, no vamos a tratar de eso, pero cada capítulo hay que verlo desde esta perspectiva, a ver qué cosas difieren entre sí, porque cada capítulo y en algunos cada sección habla de cosas que difieren entre sí. Y en el capítulo primero empieza presentando nada menos, esta carta se escribe desde la cárcel, es una de las epístolas que se escriben desde la cárcel con otras cartas, como Efesios y como Filemón y alguna. Y desde una situación muy especial. Y habla de predicadores en Roma, cuando él está en la cárcel, que predicando diferentes predicadores un mensaje, vamos a decir, bíblico para que nos entendamos y ortodoxo, hay cosas que difieren entre sí. Y él quería que ellos profundizasen y fuesen algo más allá de las palabras que oían. No basta solo con ser bíblicos en la exposición de la palabra. No basta solo con ser lo más ortodoxos que se pueda en la exposición de la palabra. Hay que ser honestos en los motivos por los que se expone. Y ahí es donde estaban las cosas que diferían entre sí. Había algunos que predicaban a Cristo de buena voluntad, pero otros. No descalifica a Pablo la ortodoxia de sus mensajes, sino la motivación de por qué lo hace. Y no voy a decir yo cuál es. Ahí tienen la carta, léanla y reflexionen. Y se encontrarán con una primera cosa muy seria que le llena a él de una tristeza profunda, al mismo tiempo que es capaz de tener un gozo que está por encima de esa tristeza. Porque se puede proclamar a Cristo a pesar de esa contradicción, pero no quiere que ellos, que no están en Roma ni son la iglesia de Roma, quiere que sepa lo que está pasando. ¿Para qué? Para que entre ellos no pase exactamente lo mismo. Para que no se predique a Cristo, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Parece increíble, ¿no? O sea, Pablo en la cárcel y personas que predican y él no critica la ortodoxia de ese mensaje para que él se hunda. Para que entienda que allí no lo necesitan. Que son suficientes o autosuficientes. Está en la cárcel y no le necesitan. Y cuando le den la libertad, que se vaya. Predicar por contención, por rivalidad, para crear aflicciones a quien está con unas cadenas por ser un testigo fiel del Evangelio de Jesucristo. Increíble, ¿no? Cosas que difieren entre sí. No critica. No dice, es que están predicando barbaridades que nada tienen que ver con la revelación de Dios. No, en las formas no tenía nada que decir, pero él quiere que ellos no se queden en la superficie de esa realidad y que vayan al fondo de las cosas. Por lo tanto, díganme si esto es como para estar muy contentos de que estuviese pasando, ¿no? Bien, en cada capítulo aparecen cosas que difieren entre sí. Las cosas que vamos a ver, algo de lo que pretendo que veamos en esta noche, es algo que tiene otra dimensión. Pero también en este capítulo 2 y en la sección que hemos leído, hay algo importante que difiere entre sí. Y es que por una parte, Jesucristo es un hombre de verdad, de carne y sangre, y por otra parte es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios y es Dios. Y eso es algo que difiere entre sí. Y para que ellos puedan discernir algo tan profundo y tan difícil como esta realidad, intenta aportarles unos elementos de contenido teológico profundísimos. Y yo diría que hasta el día de hoy han cabido gente, quiero decir creyentes, que han profundizado de una manera magistral en esta sección, pero más bien pocos, salvo quien la escribió, más bien pocos, pero algunos, y algunas también, en general se profundiza muy poco. Y por eso, de cristología se sabe muy poco. Se dice mucho, pero se sabe muy poco. Bien, pues hay un llamamiento, una exhortación al principio, antes de que tomemos el tema a partir del verso 5. Y voy por encima. Por tanto, si hay alguna consolación, si hay algún llamamiento, alguna petición de auxilio, traduzco literalmente los términos, en Cristo. Aquí el contexto es la relación de unos hermanos con otros. ¿Y cómo tienen que considerarse los unos a los otros? Y el ejemplo es Cristo. Y si Cristo no vale como ejemplo, no vamos a cambiar la relación y la comunión con nuestros hermanos sobre ninguna otra base. O sea, si Cristo no sirve, si Él no es el paradigma, el ejemplo paradigmático, no nos va a servir ninguna otra cosa. Y yo pienso que en los días que vivimos hoy y en tantos momentos de la historia, somos cristianos y solo lo que hay en nuestro corazón Dios lo conoce, pero no tenemos ninguna autoridad para dudar del cristianismo del otro. Hay que respetar lo que hay en su corazón, se pondrá de manifiesto cuando Dios determine que se ponga de manifiesto. Pero si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún llamamiento, una petición de auxilio, es decir, había problemas de dificultad de comunión entre personas en esta iglesia que el apóstol de los gentiles aquí, el apóstol Pablo, como argumento para que se superen esas diferencias, hace un llamamiento, una petición de auxilio en Cristo, no basado en otros argumentos. No basado en otros argumentos. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo, si alguna argumentación, literalmente. Es decir, si Cristo es un argumento, entonces las diferencias se superarán. Si yo considero que Cristo es un argumento, pero si yo no considero que Cristo no es un argumento, el argumento seré yo y los argumentos serán míos. Y entonces no se superarán las diferencias. No se superarán las diferencias. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, aunque Espíritu viene en nuestras Biblias con mayúscula, aquí por todo el contexto, y no es para echar tiempo ahora, hay que tomarlo con minúscula porque se refiere, desde mi punto de vista y desde otros opositores, a nuestro Espíritu. A la comunión que tenemos, la tenemos en Cristo, y la tenemos por la obra del Espíritu Santo, esto es cierto, pero somos nosotros, y digamos la esfera de nuestra intimidad, nuestro corazón, nuestro alma, espíritu, los que realmente establecen la comunión y la comunicación con el otro, con la hermana y con el hermano. Y para comunión se emplea el término koinonía, del que se deriva, por ejemplo, la palabra comunismo, y tiene el sentido de participar de todo aquello que tenemos en común. Y en Cristo, en común, lo tenemos todo. Y si no lo tenemos, es porque algo no funciona como tendría que funcionar. Es porque Cristo no es el referente. Es que esa petición de auxilio que se hace en el nombre de Cristo no se responde a ella. Es porque esa argumentación, que es la persona del Señor Jesús, no sirve. No es un argumento que me vale para superar las diferencias. Dice, si algún afecto entrañable, aquí se emplea un término para afecto entrañable, que hace referencia a la esfera de la intimidad física de una persona, a los órganos internos de un cuerpo y a aquellos que estamos profundos. Literalmente se tendría que traducir por bazo. El bazo es un órgano vital para la vida que tenemos muy escondido dentro del cuerpo y muy protegido, porque si se daña, pues la vida no es posible. Y cumple una serie de funciones fundamentales que, si ahora las explicitásemos, sacaríamos muchas lecciones para nuestra vida, pero no ese es el propósito que yo tengo. Hace referencia al bazo o al corazón como esa esfera de la intimidad donde están asentados los afectos, las emociones, los sentimientos y también los pensamientos, ¿no? Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia o si alguna compasión, la palabra compasión es una palabra compuesta de con y pasión, quiere decir pasión con el otro, sufrir la pasión con el otro, ¿eh? Compasión es sufrir la pasión con el otro, que fue lo que el Señor hizo. Ese es el punto de referencia. Dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo. Y el término que se emplea para sentir aquí y en otros textos tiene referencia a una palabra que hace relación o referencia a la mente, pero a una mente tranquila, a una mente sosegada, a una mente serena, a una mente que está informada por la paz, digamos, de ese corazón o de esa esfera de la intimidad. Y cuando la mente funciona de esa manera, puede haber entendimiento con el otro. Cuando la mente está crispada, cuando está exasperada, cuando está convulsiva, entonces no hay diálogo, porque no hay paz en el corazón. Bien, dice, sintiendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa es lo uno pensando. Lo uno pensando. Pensando lo mismo, diríamos, para entendernos de manera sencilla. Y añade: nada hagáis por contienda, por rivalidad. Y preguntémonos en esta noche, cada uno de nosotros, cómo funcionamos en la vida. Y sobre todo, aquí estamos para hablar de cómo funcionamos como comunidad y como iglesia. En el capítulo primero habla de la rivalidad y habla extensamente, ¿eh? Nada hagáis por rivalidad. Nada, ¿eh? No es decir, bueno, un poco por rivalidad y luego no. Ya la rivalidad no. No, no vale. Nada. Ahora preguntémonos. O sea, yo funciono en mi comunidad, en mi iglesia, y lo que me mueve es la rivalidad. Es decir, la rivalidad porque hay una lucha por algo que seguramente no es de recibo delante de Dios. Era de recibo delante de Dios que alguien predicase un evangelio bíblicamente, vamos a decir, correcto, para añadir aflicción a aquel que estaba sufriendo por el evangelio en la cárcel? ¿Era de recibo eso delante de Dios? Se predicaba por rivalidad, para añadir aflicción a mis prisiones. Nada hagáis, dice, por rivalidad. Esto lo decimos muchas veces, pero hermanas y hermanos, de nada nos sirve el estar repitiendo las cosas que dice la Escritura si nunca tomamos la decisión de que esas cosas o esas realidades se plasmen en nuestra vida. La vida del creyente, tal y como lo veo yo, no se mide por lo que dice, sino por lo que hace y por lo que vive. Y lo que dice tiene un valor y tiene una credibilidad si está respaldado por una manera de vivir, una manera de ser y de estar en la vida. Y en la iglesia de manera fundamental. Y lo demás es paja, ¿eh? Lo demás es paja. Esto es fundamentalísimo. Nada hagáis, dice, por contienda, por rivalidad o por vanagloria. Antes bien con humildad, y la humildad significa sentirse bajo, sentirse sencillo, pero no de manera artificiosa, sino de manera real. De manera real. El apóstol Pablo en alguna ocasión, y haciendo referencia a los apóstoles que vivían todavía en esa época, dice: yo, porque le están pinchando, le están exasperando, y ya no se puede contener. Hubo algunos momentos en que el Señor Jesús, comentábamos estos días, se enfadó mucho también. No es extraño que Pablo se enfadase en este sentido, y en algunos momentos dijo: he trabajado más que todos ellos. Automáticamente toma contacto con la realidad y dice: no yo por mis propios méritos, sino la gracia de Dios conmigo. Pero eso que estaba diciendo era cierto, era cierto. Podía parecer una presunción, pero no era un presuntuoso ni un orgulloso, porque cuando se compara en otro sentido con ellos, dice: yo el más pequeño, el más pequeño de los apóstoles, como un abortivo, como alguien que no merece ser apóstol de Cristo, porque perseguí a la iglesia de Dios. Hay que saber poner las cosas en su lugar. Dice: con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil esto, ¿eh? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo podemos llenar la boca y echar discursos y decir esto mil veces y no lo practicamos casi nunca o nunca? Y hay que dar gloria a Dios por aquellas hermanas o hermanos que sí lo practican. Que los hay, y las hay, pero son los menos, son los menos. Estimando a los demás como superiores a uno mismo. Bueno, esto es fundamental y muy importante. No mirando, o no poniendo la mira, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué es la comunión si el contenido de este verso está vacío de contenido? Si no miramos más que por nuestros intereses y no miramos por los intereses de los demás, la relación que tenemos no se puede calificar de una relación de comunión fraternal en el Señor. Y esto es así. Es decir, el cristianismo, le hemos hecho un reduccionismo de tal calibre que al final lo hemos convertido en algo que está perdiendo su sentido de identidad. Porque nosotros y las iglesias que nos llamamos cristianas estamos perdiendo el sentido de identidad. El sentido de identidad con Cristo. Cuando se pierde, perdemos nuestro sentido de identidad. Y por eso no ocurren ahora cosas que en otros momentos de la historia ocurrían. Cuando nos encontramos, y pensemos en un mundo muy amplio, cuando nos encontramos con personas que, viendo cómo vivimos, cómo nos expresamos, lo que sentimos, y conociendo muchas cosas de nuestra vida, nos reconocen que hemos estado con Jesús, que somos cristianos, que nos diferenciamos, que tenemos unas señas de identidad. ¿Eso nos pasa ahora? ¿Hay alguien que tenga alguien que le diga: te reconozco que has estado con Jesús? Porque hubo un tiempo que sí que se le decía, no a uno, ni a dos, ni a tres, sino a miles de personas que formaban la primera iglesia en Jerusalén y en otras partes después. Claro, ¿cómo nos van a reconocer que hemos estado con Jesús si nuestra manera de pensar, de ser y estar en el mundo no se diferencia en la manera de ser y de estar de aquellos que no son cristianos. ¿Cómo nos van a reconocer unas señas de identidad que hemos ido perdiendo, que seguimos perdiendo cada día y que no acabamos de tomar conciencia que nos está pasando algo grave en este sentido? Un día de estos, hablando con un hermano, no sé en qué momento, había un detalle, un punto de referencia que decía: ¿cómo van nuestros hijos a aceptar el Dios en el que nosotros decimos que creemos si luego están viendo la vida que llevamos y el caso que le hacemos a ese Dios en el que dice que creemos? Y ya lo sé, que Dios es soberano y que puede que esos hijos decepcionados de los padres un día sean un ejemplo para muchas personas que sus padres no fueron. Pero en tantas ocasiones, ¿no?, cuando nos lamentamos de que nuestros hijos no son creyentes o de que nuestros hijos abandonan las iglesias, ¿no?, pues tendríamos que pensar qué les hemos dado nosotros, qué ejemplo les hemos dado, qué evangelio les hemos llevado. No con palabras, con una vida, porque a los hijos no se les puede engañar. Los hijos nos conocen, los que viven con nosotros nos conocen. Podemos engañar a mucha gente, pero aquellos que están cerca de nosotros no los podemos engañar. Y naturalmente que sí podemos ser piedra de tropiezo para aquellos que están más cercanos a nosotros. Y cuando hay padres fieles con un testimonio fiel, generalmente hay hijos convertidos, creyentes y con un testimonio comprometido en la vida, en general, en su ética, en su manera de ser, que llama la atención de sus amigos que no lo son, y en la vida de la iglesia en la que estén insertados. Pero hay un precio que pagar y una responsabilidad muy grande, ¿no?, que asumir frente a los hijos en ese sentido. Bien, pues lo que difiere entre sí en aspectos cristológicos a partir del versículo 5: haya pues en vosotros este sentir, o más bien este pensar, pero se refiere a ese verbo de una mente tranquila, de una mente relajada, de una mente sosegada, ¿no? Es decir, de una mente informada por la paz que se asienta en el corazón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí empieza, digamos, la lección de cristología, por una serie de momentos, desde cómo, desde la misma interioridad de Dios, desde la misma interioridad de Dios, donde hay un diálogo en esa interioridad de Dios. Igual que hay un diálogo ya desde el principio, y eso veremos algo quizá el lunes, cuando Dios habla y dice: hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay un diálogo en la interioridad de Dios. Y de ese diálogo y de esa reflexión, es una manera de expresar lo que es inefable, y no podemos expresarlo más que utilizando vocablos y palabras para acercarnos a algo que no es exactamente quizá aquello a lo que nos queremos acercar, pero es la única manera que tenemos. En esa interioridad de Dios un día se toma una determinación, un día es una manera de hablar. No pensemos en un día como pensamos nosotros. Un momento, no pensemos en un momento como pensamos nosotros. Hay una realidad y una determinación. Y ahí viene la determinación que se decide en el consejo de la propia interioridad de Dios. Y aquí aparece el tema de la encarnación, que va ligado al tema de la redención. Fíjese, el funcionamiento, vamos a decir, democrático, por expresarlo de alguna manera, en la misma interioridad de Dios. Los teólogos de la liberación, dentro del catolicismo, muchos de ellos ya fuera, o algunos porque los echaron, otros porque se fueron, porque los enmudecieron, porque decían verdades enormes que al aparato de ese sistema no le convenía que se difundiesen, sí le convenía que atrayesen a las masas, pero para sembrarles en el corazón sus dogmas y tenerlos, digamos, prisioneros de esos dogmas, no que les llegase la verdad de la palabra de Dios y que se formasen en eso. Eso no les convenía, porque entonces esas masas sumisas, pensando que siendo pobres y miserables en esta vida podrían tener el cielo garantizado en la otra, una filosofía muy consustancial, desgraciadamente, a la historia de España y a muchos momentos claves de nuestra historia. Claro, cuando estas personas conocían lo que era el Evangelio del Reino de Dios, sabían que no solamente era libertad, sino también liberación. Y entonces iban a ser críticos. No interesaba. Los teólogos de la liberación, tratando el tema de la Trinidad, que no es el tema de esta noche, lo enfocaban de una manera curiosísima, pero que llama la atención, ¿no? Es decir, teniendo constancia de que el Padre era Dios, el Hijo era Dios y el Espíritu Santo era Dios, y sin discutir eso para nada, ellos emplean un término, y estoy hablando de los más destacados, pero de todos que están de acuerdo con esto, sobre todo de Leonardo Boff, que es en muchos de sus libros quien más desarrolla esto, es utilizar el dogma de la Trinidad, pero no como dogma, para denunciar la falta de funcionamiento en libertad democrático dentro de un orden que Dios establece de la Iglesia de Dios. Decían, se toman las decisiones en la propia interioridad de Dios por un consenso de esos varios que constituyen esa interioridad de Dios. Y os hablaban de la interjóresis, es un término extrañísimo, y decían, el Padre está en el Hijo y en el Espíritu está en el Padre y en el Hijo está en el Padre y en el Espíritu, eso es la interjóresis para ellos. Pero sobre esa base, decían, si ustedes tienen como dogma y creen en la Santísima Trinidad, miren ustedes, la Santísima Trinidad que ustedes han dogmatizado funciona desde la revelación de Dios de una manera democrática y participativa. Y ustedes tienen un sistema piramidal que nada se parece a eso. Que nada se parece a eso. Y estratificado de una manera que no está en la palabra de Dios por ninguna parte. Pero bueno, esto es un ejemplo que no es a lo que vamos. Haya pues en vosotros este sentir o pensar como también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, primer momento, siendo en forma de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a partir de aquí, el análisis de los textos es delicadísimo, difícil de hacer. Esta es una de las porciones de la escritura novotestamentaria más difícil de hacer una exégesis y, por descontado, una hermenéutica, una interpretación, pero hay que abordarlo porque es un tesoro extraordinario de la revelación de Dios, que Dios escogió a un hombre para dejarnos esto, y que es el apóstol de los gentiles, o vamos a decir más propiamente, nuestro propio apóstol, el cual, siendo en forma de Dios, estamos en la misma interioridad de Dios, y donde se decide que uno de esos varios que hay en esa interioridad de Dios tiene que hacerse hombre. Tiene que hacerse hombre. Y se decide quién tiene que hacerse hombre. Y hay un proceso. Cuando se dice en Juan 1.1, y el verbo se hizo carne, se emplea un verbo para se hizo, que habla de un proceso. Y el verbo llegó a ser. Llegó a ser carne. Hay un proceso, que es el término. Siendo en forma de Dios. Siendo quiere decir existiendo, y tiene sentido de existir previamente, desistir desde antes, o de si quieren, desistir desde siempre, que es el sentido. Siendo en forma de Dios. La palabra forma es una palabra que nosotros manejamos mucho en el idioma castellano y en otros idiomas con otros términos, naturalmente, según el idioma. Es una palabra que nosotros manejamos transliterada del griego. Cuando nosotros hablamos de la forma de las cosas, hablamos de la morfología y la referimos a la forma exterior de las cosas, la morfología del cuerpo, la morfología, podemos hablar de cualquier elemento, la forma exterior. Pero es que la palabra que se emplea aquí para forma, que es la palabra morfología, la palabra griega que corresponde a la traducción, que es una transliteración del griego, morfología, significa más que la apariencia y que la forma exterior. Muchísimo más que eso. Aquí se nos está diciendo que Cristo Jesús, desde esa interioridad de Dios, que el Hijo del Hombre, que es preexistente al primer hombre en la revelación de Dios, ¿y por qué se llamaría el Hijo del Hombre preexistente antes de que existiese un hombre? Esto lo dejo como algo para que, si alguien tiene interés, investigue. Yo no voy a decir lo que pienso por qué, pero hay elementos en la Biblia muy importantes para investigar qué significa el Hijo del Hombre, porque nadie se atrevió jamás, ni los apóstoles más cercanos, aquellos que tenían una comunicación más abierta con Jesús, a llamarle Hijo del Hombre. Le llamaban Señor, le llamaban Maestro, le llamaban Mesías, le llamaron Hijo de Dios, pero Hijo del Hombre, nadie. ¿Cómo se llamaba él siempre a sí mismo? El Hijo del Hombre. ¿Por qué? Está en la Biblia, hay que estudiar, porque esto es como muy importante. Siendo en forma de Dios, la palabra forma significa la realidad en manifestación. Esto es el sentido más profundo y no adulterado de esta palabra aquí y en otras partes, pero sobre todo aquí, la realidad en manifestación. No era solo la forma exterior de Dios. Los gnósticos, en alguna de sus ramas, dirían esto. Pablo está diciendo la realidad en manifestación, es decir, era Dios. Siendo en forma de Dios, el mejor comentario que yo conozco sobre la carta a los Filipenses fue escrito hace muchísimo tiempo por un pastor, era más que pastor en, digamos, la eclesiología de su denominación, que se llamaba Hadley. Nadie tradujo mejor esta carta que yo conozca en los 2000 años de historia de la Iglesia como esta persona. Y esto de siendo en forma de Dios lo traduce de una manera magistral. Quien en el ser manifiesto de Dios, subsistiendo o existiendo. Eso es a donde llega la profundidad de este texto. Este es el primer momento cristológico antes de que llegue la encarnación. ¿Qué significa la encarnación? Les voy a decir algo que a lo mejor ustedes se asustan, pero no se asusten, que se lo explico enseguida, y que parece una barbaridad, pero si se lo explico a lo mejor ya no les parece tanta barbaridad, o les parece más barbaridad. Dios, que es espíritu, decide en el consejo, en su propio consejo interior, materializarse. Que se habla tanto en contra de la materia, ¿no? Decide materializarse. O si quieren, antropologizarse, hacerse hombre. No en apariencia, sino real. Y ese hombre se va a llamar el segundo Adán, o el último hombre o el hombre escatológico, Jesús de Nazaret. ¿Y para qué esa materialización del espíritu? Es decir, desde la neumatización del espíritu neuma a la materialización. Pues precisamente porque toda la finalidad de la redención es neumatizar la materia, espiritualizar la materia, llevarla a una dimensión nada menos en cuanto a los seres humanos que hacerles partícipes de la divinidad. Eso es muy serio, pero eso está aquí. Eso es muy serio, eso está aquí. Al hombre se le ofreció una vez ser como Dios, por unos caminos por los que no llegaría nunca a ser como Dios, que el hombre hoy sigue. El hombre hoy sigue. Hay libros muy serios publicados, sobre todo en el ámbito de los investigadores de la genética, con títulos como estos: ¿Quién sustituirá a Dios? Porque el hombre ya está rozando mucho y creyéndose que es Dios. Hay libros escritos por filósofos que son muy apreciados, especialmente uno en España que sale muchas veces en la televisión, que vive en la ciudad donde yo vivo, que tiene muchos libros, con un libro escrito que dice El animal divino, y se refiere al hombre. Por ese camino que se le prometió al hombre, el hombre nunca llegará a participar de la divinidad. Es decir, el diablo siempre ofrece una alternativa, o se presenta como una alternativa a lo que Dios ofrece. Y la redención es la posibilidad de llegar a participar de la naturaleza divina, y que se pueda un día neumatizar la materia, porque no hay un devenir y un futuro solo para los hombres. Y ahí viene nuestra prepotencia. El Señor vino, se encarnó para morir por nosotros, solo por nosotros. Eso ya lo veremos el lunes por la tarde, si solo por nosotros y si solo la redención es para nosotros y si solo la neumatización de la materia es para nosotros, o hay otra dimensión de la redención, que naturalmente la hay. Bien, pues forma la realidad de manifestación de Dios, Dios mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, segundo momento de cristología fundamental. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bueno, el término que se emplea para aferrarse es un término más que significativo. Significa rapiña, rapto, robo, presa y botín. Halley traduce este texto tan difícil de la manera siguiente: no estimó que fuera un acto de rapiña o un premio de rapiña el ser igual a Dios. El sentido del texto, en lo que se ha podido investigar y llegar más lejos, o al menos en donde yo puedo llegar, es que no consideró que era un acto de rapiña considerarse Dios porque era Dios. Eso es el sentido del texto. Pero díganme ustedes en cuántos comentarios teológicos de Filipenses van a encontrar este sentido del texto, o van a encontrar una racionalización para cuadricular el círculo. Es decir, para hacer una cristología en la medida del pensamiento de los hombres, aunque sean creyentes, no aceptando lo que realmente dice la palabra de Dios, al que no podamos alcanzar el significado profundo de lo que esto significa hasta sus últimas consecuencias, ni muchísimo menos, pero al menos aceptemos esta expectativa de tener esa posibilidad, que la tendremos algún día. ¿Cuál siendo en forma de Dios? Primer momento, no estimó que el considerarse Dios era un acto de rapiña, porque lo era. Bien, otro momento más adelante, sino que se despojó a sí mismo. Y ya estamos en el tema de la encarnación. El término despojar es un término que se utiliza mucho, y cuando se hace estudios bíblicos serios, se expresa ese término explicándolo y se habla de la kenosis, porque es el término que se emplea en el griego. Un término muy complicado, porque unos traducen se anonadó y quieren racionalizar lo que dice aquí. Dice, bueno, es que no se despojó de su naturaleza, sino de su gloria. Mire, hermanos y hermanas, cuando empezamos a hablar de las naturalezas y de las glorias en este sentido, estamos dentro de la teología escolástica de Tomás de Aquino. Y esa teología escolástica de Tomás de Aquino informa muchos de los supuestos libros de teología que tenemos o que tienen que aprender los creyentes para saber lo que creen. Cuando el maestro de Tomás de Aquino no fue un cristiano desde el punto de vista del pensamiento, sino quizá el filósofo más grande de todos los tiempos, pero no era cristiano, se llamaba Aristóteles. Y aplicó el método de la filosofía aristotélica, que hay que conocerla y que hay que respetarla, y de lo que se puede aprender mucho, a la interpretación de la escritura, dándole a la razón una categoría casi de omnisciente, algo que hicieron los enciclopedistas franceses en su momento también, ¿no? Bien, pues dice que se despojó a sí mismo, literalmente se vació. ¿Quién puede profundizar en esto? Porque dice que no fue un acto de rapiña el considerarse Dios, porque lo era. Y en toda la vida del Señor Jesús hay un proceso desde que nace, y el proceso que informa su vida en este sentido que yo estoy hablando es cómo va elaborando su conciencia mesiánica, que hay una elaboración. No tenía la misma conciencia cuando tenía 3 años de quién era que cuando tenía 12. Cuando tenía 12 tenía la conciencia de que su padre no era el carpintero de Nazaret que le estaba enseñando el mismo oficio que él sabía y que aprendió, y se lo dijo a sus padres: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y ya el Antiguo Testamento nos dice que el Mesías, está escrito en los profetas del Antiguo Testamento, en profecías mesiánicas 100%, cumplidas al pie de la letra, iría creciendo y tomando una conciencia, hasta que llegó un momento que tuvo conciencia plena de quién era y para qué estaba aquí. Él dice, hombre, como hijo de Dios, no hubo ese proceso de toma de conciencia. Pero como Jesús de Nazaret, que no jugaba a ser hombre, que era un hombre, llegó a tener conciencia de que era el hijo de Dios, y siendo lo mismo pero más profundo, el hijo del hombre. El hijo del hombre, para la interpretación judía, y ahí estaban acertadísimos, era Dios manifestado en carne, Emmanuel. Por eso le condenaron a muerte. Le dice, ¿por cuál de las obras buenas que he hecho entre vosotros me queréis apedrear y lapidar? Dice, no te queremos apedrear o lapidar por ninguna obra buena que hayas hecho, sino porque tú, siendo un hombre, ojo, te haces Dios. Cristo llegó a tener conciencia. Y los ataques a la persona de Cristo, lo que pasa en las tentaciones de Cristo, que son tentaciones de Jesús de Nazaret, no es el diablo malo que va y enreda las cosas, que sí que juega ahí el diablo, naturalmente, un papel importante. No, no. Las tentaciones son de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret podía ser tentado, otra cosa es que cayese en la tentación. Hasta tal punto podía ser tentado, lean en Hebreos y verán tentado igual que nosotros. solo que sin pecado, sin caer. Pero sí podía. Y sufrir, hasta llorar a gritos. En Hebreos, cuando se dice que derramaba lágrimas, el sentido del original es a gritos. Podía ser tentado. En todo, ¿eh? En todo. Eso no excluye a nada. Porque si no, no hubiese sido un hombre de verdad. Bien, pues se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Cómo entiendo yo esto en lo que puedo alcanzar? Que hay que ver la frase en su propio contexto y en el lugar donde está. Se despojó tomando. Esto es el sentido que creo que tiene los originales. Se despojó tomando. Ese vaciamiento no empecemos a elucubrar con las naturalezas y con las sustancias, porque la carta a los Hebreos dice que Jesucristo era la hipóstesis de Dios, la sustancia, la materia de Dios, o sea, Dios mismo. Y se emplean términos muy profundos también por el escritor de esa carta, ¿no?, para expresar esta realidad, que es la que más profundiza cristológicamente, acercándose a lo que Pablo dice, o acercándose Pablo a lo que dice el autor de la Epístola a los Hebreos, que probablemente, con casi toda seguridad, no fue el apóstol Pablo. Y alguien dirá, hombre, siempre, en las Biblias ya no se pone carta del apóstol Pablo a los Hebreos, porque hay tantas evidencias. ¿Y cómo se puede saber? Pues se puede saber primero, porque hay que saber históricamente cuánto tiempo tardó en aceptarse que podía ser Pablo. Y pasó mucho tiempo, y hubo muchos debates. No se dudaba de que era un documento inspirado fundamental, y que era de un maestro que conocía la revelación y la ley de Dios excepcional. Y hay otros personajes en el Nuevo Testamento que son más adecuados para identificarlos con esa carta, porque el estilo de Pablo, el griego de Pablo, la manera de utilizarlo, no tiene nada que ver con el autor de la carta a los Hebreos, fuese quien fuese, ¿no? Pero bueno, no es el tema que tenemos. Se despojó tomando forma de siervo, y aquí forma vuelve a ser otra vez, es otro momento, la realidad en manifestación. Ya tenemos la encarnación, y la encarnación está al servicio del plan salvífico de Dios, del plan económico de Dios en toda su dimensión. Porque veamos los momentos siguientes. Hecho semejante a los hombres. Semejante quiere decir igual. Exactamente esto, igual. O sea, un hombre de verdad. No como ya se empezó a finales del siglo I y sobre todo en el II a decir que tenía una apariencia humana, pero que realmente solo era en apariencia por parte de los gnósticos, que fueron personas que militaron en iglesias cristianas y salieron, ¿no?, de dentro de las iglesias cristianas. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante igual, y estando en la condición de hombre auténtico, vamos a otro momento, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, este es el paradigma que tenemos nosotros como punto de referencia para dirimir cualquier cuestión, cualquier malentendimiento, la falta de comunión, la falta de comunicación. Si nos olvidamos de este proceso, entonces no tendremos ningún punto de referencia que sea válido. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, y a continuación, este sentir, este pensar, ¿eh? Bien, la redención, la muerte, ¿puede Dios morir? ¿Se sigue predicando en las iglesias la muerte de Dios? ¿Saben ustedes quién inventó la teología de la muerte de Dios? Fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial. y terminando la Segunda Guerra Mundial, cuando vinieron abajo todos los sistemas de valores que quedaban, que ya se habían derrumbado muchos en la primera. Pues un alemán. Los alemanes aparecen muchas veces en un contexto que vaya, para la humanidad. Un alemán que fue a seminarios y a universidades teológicas y tuvo maestros de mucha altura, cristianos, y estudió para ser un pastor protestante, evangélico, llámenlo como quiera, un pastor de una iglesia cristiana, que nunca fue, y se llamaba Federico Nietzsche. Y fue uno de los mayores enemigos que el cristianismo ha tenido a través de todos los momentos de la historia. Pero sin embargo, ¿cómo Dios puede utilizar las cosas? Bien, cuando yo tenía 14 años y tenía unas inquietudes tremendas dentro de mí y una búsqueda casi desesperada, a los 21 años llegó a ser desesperada, de Dios, pero a ciegas, a tientas, porque ni había Biblias, ni había Nuevos Testamentos, solo las tenían los protestantes. Pero es que yo ni siquiera conocía a los protestantes, ni ninguna iglesia protestante. Un día, gracias a Dios, conocí una iglesia cristiana, que el mundo llamaba protestante, evangélica, y entonces pude tener algo muy importante para mí, un Nuevo Testamento. Pero solo ahí, porque estaba prohibido todavía la lectura de la Biblia. Había que tener una dispensación especial del Papa. A muchos curas se les negaba la lectura de la Escritura. Pues mire, lo primero que yo conocí del Señor Jesús, lo conocí de los escritos de Federico Nietzsche, que estaban en el índice. Estamos hablando de un franquismo terrible, cuando yo tenía 14 años, y durísimo, como los jóvenes no se pueden imaginar, que se les estimula a que no se preocupen de la historia, a que olviden de la historia, y desconocer la historia es estar condenado a repetir los errores que se ha cometido a través de la historia. Es secuestrar la historia. Es lo que ya George Orwell, que participó en la Guerra Civil Española, en los voluntarios norteamericanos que vinieron para luchar al lado de la República, que era el gobierno legítimo que había elegido el pueblo español. Y cuando termina la Guerra Civil Española, escribe en 1984. Dice unas cosas que son una realidad que, como se dice hoy, es alucinante, ¿no? Y entre otras cosas dice: llegará un momento en que se secuestrará la historia para que los hombres no la conozcan, para borrarla. Y hoy, con las máquinas que hay, se puede borrar la historia. Se puede intentar borrar la historia y crecer las generaciones sin conocer la historia. Hoy una persona va a hacer periodismo, yo tengo una hija que hizo periodismo, y después de estudiar su bachiller y 5 años de periodismo, le secuestraron la historia de su propio país. Ya estábamos en la democracia. Y si algo ha tenido que aprender de la historia, ha tenido que estudiarlo después. ¿Cómo puede una persona, nada menos que formarse en periodismo, y secuestrarle la historia? Y la historia hay que tenerla en cuenta, precisamente para no repetir esa historia o los errores de esa historia. Bien, el Señor Jesucristo, la muerte de Dios, Federico Nietzsche, en su libro Así hablaba Zaratustra, habla de lo que Jesús decía de cosas. Ahí empecé yo a saber algo que decía Jesucristo, cuando yo tenía enormes dudas de que Jesucristo fuese el Hijo de Dios o fuese Dios, pero no tenía una base referencial. Sabía solo lo que la religión oficial, de manera obligatoria, te obligaba a estudiar en el bachillerato o donde estudias. Pero yo eso no lo admitía. Pensaba que si Dios era una realidad, y de eso no tenía duda. De que Dios era una realidad no tenía duda. De que Jesucristo fuese el Hijo de Dios y fuese Dios, eso ya era otra historia. Pero desde luego, que fuese quien fuese Jesucristo, en lo poco que yo sabía, de ninguna manera podía ser como a mí me enseñaban. Y cuando luego tuve un Nuevo Testamento, comprobé que aquella intuición era cierta, que no era como me habían enseñado, que era de otra manera, que no era una especie de Cristo aislado de la realidad, que no tenía nada que ver con los problemas de los hombres o de los seres humanos, sino todo lo contrario. Y todas las inquietudes sociales y de otro tipo que yo tenía, resulta que de repente no eran una contradicción con el Evangelio del Reino de Dios, sino una clarificación precisamente por conocer esa dimensión del Evangelio del Reino de Dios. Pero la muerte de Dios la predicó Federico Nietzsche. Nosotros, que en tantas ocasiones y tantos autores cristianos le han descalificado, y con razón en este sentido, ¿no?, la anuncia en Así hablaba Zaratustra. Se habla de la muerte de Dios y de la creación del superhombre, el hombre que se va a convertir en Dios. Y ahí se aportan unos elementos a la violencia y a la agresividad humana impresionantes. No les gusta a algunos decir que fue un filósofo de punto de referencia del nazismo, pero es que lo fue. Es que lo fue. Nosotros hablamos de la muerte de Dios, o sea, predicamos también la muerte de Dios, estamos en la teología de Federico Nietzsche, de que Dios ha muerto. Entonces, el hombre es el superhombre que se va a convertir en Dios, porque a lo mejor medimos muy mal, ¿eh?, lo que predicamos. Dios no es un Dios de muertos, por decírselo en una referencia sencilla del Señor Jesús, sino de vivos. Quien murió en la cruz del Calvario fue el segundo Adán, el hombre, el personaje histórico, Jesús de Nazaret, abandonado de Dios, no sólo del Padre, no sólo del Espíritu Santo, en cuanto a los que conocemos varios que hay en Dios, sino de sí mismo, porque él era el Hijo de Dios y también era Dios. Por eso no dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado?, sino, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una tragedia enorme, ¿no? El abandono de sí mismo. Para quedar allí el hombre que se contamina con todo lo que le llevaría a la muerte. Pero eso, dice Hebreos, era la finalidad de la encarnación. El ser semejante a los hombres para poder morir, y muriendo vencer a la muerte y desarmar al que tenía el imperio de la muerte mediante su propia muerte. Ya en el Antiguo Testamento se dice, oh muerte, yo seré tu muerte. La redención, la encarnación al servicio de la redención, y se complementa, y viene el triunfo sobre la muerte, y se saca a la luz la vida y la resurrección por la resurrección de Cristo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, fíjense, estamos hablando de un hombre, Jesús, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? No vamos a echar tiempo porque ya hemos ocupado bastante. Está claro, Señor, Kyrios, lo dice aquí, el nombre que es sobre todo nombre es Señor. Como hijo de Dios, Jesús de Nazaret siempre fue el Señor. Como tal Jesús de Nazaret, como el hombre, el segundo Adán, el último hombre, que iba a restituir lo que el primero había desestructurado, llegó a ser el Señor. Como hijo de Dios siempre fue el Señor, pero como Jesús de Nazaret llegó a ser el Señor. Y llegó a ser el Señor por la resurrección. al que vosotros crucificasteis, dice Pedro en Pentecostés, Dios se ha hecho Señor de Cristo. Kyrios, Señor, para que ante ese nombre toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Bueno, pues a todo este proceso tan extraordinario y tan profundo y tan difícil de llegar más allá, al menos yo llego hasta donde puedo, hay un llamamiento que dice Pablo. Si hay alguna consolación, algún llamamiento, alguna petición de auxilio, algún consuelo, alguna argumentación en Cristo, entonces, ¿cómo es que pasan entre vosotros las cosas que pasan? Porque el ejemplo de Cristo sirve o no sirve. El que dice que permanece en él, escribe el apóstol Juan en un documento tardío de finales del siglo I, debe de andar como él anduvo. Encarnación al servicio de la redención. Hemos visto la redención de muy de pasada y de una manera muy escueta, referida a los seres humanos. Algún día de estos, el Señor nos dará la oportunidad de ver una dimensión más amplia de lo que supone esa redención. Pues no se queden ustedes con mis palabras, quédense con lo que dice la palabra de Dios. Y apliquémoslo cada uno de nosotros a nuestra vida y sobre todo a nuestra vida comunitaria, a esa realización comunitaria y colectiva de la Iglesia que no acaba de entrarnos por la cabeza. Que vamos por libres. Y la Iglesia, en la Iglesia no se puede ir por libres. Esta mañana, los que tuvimos oportunidad de reunirnos para tratar algunos temas, llegamos a ver cómo la voluntad de Dios es que seamos servidores los unos de los otros, diáconos los unos de los otros. En la Iglesia nadie tiene credibilidad para decir soy un cristiano, una cristiana que va por libre, que va su ahí. Hay una realización colectiva y créanme, la maravilla es que dentro de esa realización colectiva no se coarta, sino todo lo contrario, se favorece la realización individual. Eso solo se consigue siendo cristiano, estando integrado en una iglesia cristiana que funcione como Dios dice que una iglesia cristiana tiene que funcionar. Pues gracias a Dios por su palabra, y una vez más, fíjense en lo que dice la palabra de Dios y olvídense todo aquello que pueda haber sido pues aportaciones mías que no tienen para nada la relevancia y la importancia que hay que darle a lo que es lo esencial, que es lo que Dios dice en su palabra. Que Él nos bendiga.